clínica dental de confianza en Villarreal. Ven y conoce nuestra forma de pago personalizada para todos tus tratamientos odontológicos. Conócenos en nuestra web www.clinicayupisdiaz.com o llamando al 964-529048. Te informaremos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
La Teua Radio, Radio Villarreal.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
A Radio Villarreal estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, al 92.2 tindreu tota la informació de Villarreal i de la província. Seguim ací i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Comença Protagonistes, a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Susana Pérez i Maria Ventura, Ràdio Villarreal.
Molt bon dia a tots i tots. Dilluns 26 d'octubre tenim 22 graus, una temperatura molt, molt, molt agradable. I jo, com sempre, ja sabeu, en molt bona companyia. Maria Ventura, molt bon dia.
Bon dia a tots i totes.
I Víctor Rubio, bon dia.
Molt bon dia.
Vàries notícies, ne tenim tots, i pa donar-ne. Comencem per les d'esports, per a continuar la línia de totes les dies, eh? Jo és que volia canviar-la un poc, perquè com és dilluns, no sé si vos avellís que canviem l'ordre, vos avellís?
No, per mi bé. Primer Víctor.
Víctor, es comencem en tu. Tens una bona notícia del femení, no?
Van guanyar el primer partit de la inaugural, 1-0 al Llevant B, 3 primers punts, el diumenge, en teoria a les 12, jugaran contra el Gran Canària. Veurem, perquè l'últim partit d'aquest equip havia estat suspès per un positiu, a veure si el diumenge se pot jugar.
Però el femení, com sempre, el triomfo, no?
Sí.
M'estaves dient, quan entraves, algo del pressing catch, que tinc que dir-ho, Maria, perquè tu me dies allò de que les dones i tal... Com està això, de les dones, del pressing catch?
No, que era curiós perquè ahir, l'event, digamos, estelar, el prime time, era... lluitar però dins d'una jaula. I espera, i les xiques li van deixar també lluitar dins de la jaula, que fa 4 o 5 anys no es podia. Però no va ser el que estava en prime time, el de prime time va ser un altre combat.
Bueno, i en boxeo també tenies notícies?
Sí, el Khabib Nurmagomedov és un lluitador rus, sí, el cognom és per a fer-se el mirar. Després de guanyar 29 combats seguits i perdre cap, el dissabte va anunciar que se retirava, ja que li va prometre al seu pare, que va faltar en abril o maig per el Covid, que se deixaria això.
Jo entenc, eh? I que
esta dir que esta modalitat sí que és boxa de veritat, que se pot arribar inclús a donar que un lluitador mor gana el ring, perquè és fins a que siga cao.
Joli. Jo entenc que este home li prometirà a son
pare. Que el pare en els últims dies li va prometre, li va dir al fill que per favor que se ho deixara, i el fill després de guanyar el dissabte va dir que se retirava ja.
I quan saps l'edat d'este lluitador?
Supose que no tindrà més de 45 anys.
Bueno, ja té una edat, eh? Ja ho té que fer veure i veure que ell ja ha donat el que calia a este esport. També tenim notícies de la NBA, no?
Mira, tenia 32 anys.
Ah, 32 anys. Ah, pues. Sí. Bueno, jo pense que si s'havera retirat en 45 anys, inclús pense que massa major. Bé.
Sí, sembla que anava a començar en gener, el dia de Martin Luther King, però sembla que allí igual sí que salven les Nadals, perquè començarà el 22 de desembre la temporada regular.
Bueno.
És que si han dit que anaven a salvar els Nadals i per dos dies l'estat d'alarma no me fastidia l'aniversari de l'any que ve.
Bueno, ja veurem com va lo nostre, ja veurem. De la NBA també teníem...
Sí, això de la NBA, que igual comença el 22 de desembre, després de la UEFA... Recordes que va haver dos camps que jo te vaig dir... Crec que hi ha més públic del que realment
hauria d'haver. Sí, sí, a més, en les fotos veiem que no hi havia un terç de l'aforo.
A l'equip francès segurament l'obriran un expedient, al Rennes.
L'expedient?
Sí, segurament sí, perquè no hi havia cap norma de les que la UEFA demanava. O sigui, ho vaig dir jo, ni tanto ni tampoco, ni l'estadi sense ningú, ni tots allí sense mascareta i abraçant-se tots. I una cosa a l'enmig.
Una cosa que no era lo que toca en este moment. I el xoque de submarinos que vam tindre, què te va aparèixer?
Pues per alguns serà un bon punt perquè és un partit fora de casa. Jo per a mi, sabent que si guanyàvem érem líders, me quedo un poquet en mal gust. Però bueno, al final espere que el dilluns se guanya així en casa i se faci el punt de fora.
Ja sé que tu no reconeixeràs, però el qualificaven inclús d'un partit avorrit.
Bueno, no tots els dies menges, no sé, caviar, no?
Vale, tu eres del Villarreal. És dir, com va estar el Villarreal realment? El Villarreal va estar brillant, va estar soso...
No, però si jugues contra un equip que no vol jugar i que se tanca darrere, és òbviament un partit complicat i en el que a lo millor t'arrisques en buscar el gol i te'l fan a tu. Per tant, al final és un partit que costa, però bueno, no tots els dies pots menjar caviar, que jo dic, algun dia també hi ha que menjar arròs blanc.
Pues en aquestes paraules se'ns quedem, no? Bueno, tens una puntualització.
Sí, sí. Sabeu per què han canviat lo del retuit de Twitter?
Per què?
Perquè per les eleccions americanes,
sí,
per a fer retuit de qualsevol mitjà de comunicació, primer te demana que te llegisques l'article perquè el titular podria ser enganyós. Per tant, fins que no acaben les eleccions americanes, per a fer retuit te tindràs que assegurar dos voltes del que vas a retuitejar.
És el que tindrien que fer sempre.
I això des de... A veure, això...
Des d'este dimarts o dimecres d'esta setmana.
De la setmana passada.
Sí, d'esta setmana passada.
Pues, jo he estat fent retuits de coses que fem en la ràdio i no m'ha aparegut a mi el que tinguera que assegurar-me, A lo millor és que a mi encara...
O igual només són els mitjans d'allà, però mira, New York Times...
Sí, sí.
I si vols fer retuit, t'assegura que llegisques l'article sencer i no només el titular, perquè podria ser enganyós.
Me pareix que està molt ben fet, És dir, a voltes retuiteges massa ràpid, el dictat mos va massa ràpid, i no retuiteges... Jo sé que en el cas d'algunes persones que estan prova a mi diuen uf, això no ho haurem tingut que retuitejar. Maria, bon, anem a les notícies que ens toca, que ens envolta, polítiques, l'autonòmic, local...
Pues mira, si te pareix bé, comencem en ese famós estat d'alarma, no? El nou estat d'alarma, perquè el president de la Diputació, José Martín, ha avalat esta nova decisió del anunciat pel govern i apela a la responsabilitat de la ciutadania per a fer front junts a la pandèmia.
Bueno, se preguntaven quines eren, clar, si és la Comunitat Valenciana la que decidís lo de l'estat d'alarma, perdó, en este cas ella dia toque de queda, i al dia següent n'hi ha 10 comunitats autònomes que ho demanen, qui era la que no volia?
Sí.
La pregunta del dia siguient era com, clar, li toca, el president del govern declara estat d'alarma, però si en la interterritorial estaven totes d'acord, o quines eren, perquè clar, si el dia siguen la demanen 10, quantes n'hi ha?
Sí, sí.
Al final no eren tantes les que no volien, no? De algun més la de Comunitat Valenciana, clar.
Exacte, i jo també em va cridar molt l'atenció, no? Com es canvia tant d'un dia a un altre i són 10 les comunitats autònomes que demanen, perquè jo me recordo d'estar escoltant i jo, ha dit moltes comunitats autònomes, o sigui, no són mínimes, no ho han demanat dos, ho van demanar totes. També això... està bé també, no? Perquè impulsa a que n'hi hagi un poquet més de consens, no, Susana?
Ja, però en el Consell Interterritorial, pues com que allò que no se demanava i tal, no ho agarraven... quines eren aquelles que pesaven tant que no deixava que la cosa avançara. Però, en fi, anirem entenent-nos, perquè tot això avui és quan es comença la gent a reflexionar, perquè, clar, és com lo de la moció de censura. Al principi la moció de censura tot era que no, i que havia sigut molt, tot molt, que el Partit Popular com que havia fet molt bon discurs, i avui ja se parla de que el Partit Popular n'hi ha un gran trasbasse de votants al partit, a Vox. És que és tot tan canviant, és que ens bombardegen tant totes les dies.
Pues la veritat és que sí, però seguim així a la nostra província, perquè l'àrea de sostenibilitat de la Diputació de Castelló col·labora amb l'Ajuntament de Benlloc per a implantar un model pilot de recollida selectiva de residus porta a porta en la localitat. Ja sabeu que la intenció de la Diputació de Castelló és anar cap a este nou model de recollida dels residus, i van a veure com funciona en una de les primeres localitats, va ser Benlloc.
A vegades he mirat Benlloc, clar, jo te pregunto les coses a bote pronto i no sé ben bé en Benlloc quanta gent tenim, però... Ah, sí, ho tinc ja. N'hi ha 1.033 veïns. Bueno, és una bona manera de fer una prova, no?
Sí, a més, també una localitat a lo millor d'interior, que a lo millor és més difícil accedir, diguérem, pels seus carrers, no? Perquè a lo millor no és tan fàcil, diguérem, en vies molt àmplies així a Vila-real, com seria, per exemple, el nostre casc antic, que seria més difícil poder fer aquesta recollida porta per porta per a recollir-lo des de la Diputació, Susana. Pues anirem veient i ens informarem per veure com evoluciona. Després acabem amb dues notícies de Vila-real. La primera és que la Regidoria de Participació Ciutadana i Proximitat ha aconseguit una nova subvenció de la Generalitat per a implementar accions de participació a través del Consell de Xiquets i Xiquetes. La iniciativa, en la qual Vila-real ha sigut pionera, ha obtingut una ajuda de 6.800 euros de la Direcció General d'Infància i Adolescència de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
Ah, m'encanta esta notícia. Me pareix maravillosa. Els nostres xiquets és el futur i és el que tenim que invertir i potenciar.
I després, anunciar que l'Ajuntament de Vila-real mantindrà l'any vinent l'exoneració al 100% de les taxes per ocupació de via pública per a terrasses, mercats o quioscos, com a mesura de suport al sector comercial i de restauració local. D'aquesta manera, el pressupost de 2021 no contemplarà ingressos per aquest impost, pel qual en aquest exercici s'havien previst 183.000 euros.
Pues bé, jo pense, perdó, que és una bona iniciativa, perquè són els que més estan patint i els que més paciència estan tenint, i són estos empresaris, este teixit d'empresaris que al final són els que mantenen la nostra comunitat valenciana. I me pareix que Vila-real ho fa molt bé, en aquest sentit, n'hi ha que recolzar-los, i jo des d'ací anime a que, de més de recolzar-los en els horaris en els que pots consumir, que anem, que consumim, que fem el nostre, el xicotet empresari, el fem com cal, el fem gran, fem que l'economia rodi. Ja no me dones més notícies, Maria.
No, la veritat és que aquest cap de setmana diguérem que la informació forta ve per part de l'estat d'alarma, no? I és el que ha ocupat la majoria de les notícies i capçaleres que he estat mirant. Xifres avui no en tenim, tindrem esta vesprada, no, les xifres renovades i noves de les actualitzacions de les 24 hores dels contagiats.
El govern, lo que sí que amparava les comunitats autònomes i es donava plens poders per a que ells delimiten si volen confinar-les, si volen confinar territoris. I n'hi ha gent que això s'ha queixat una miqueta, ha dit que tindria que n'hi haure una normativa per a tot l'estat. En vez de que cada comunitat autònoma decidira si se confina la comunitat, si no se confina o si se confina en territoris, que n'hi haguera una fulla de ruta per a totes les comunitats. I concretament Inés Arrimada era una de les condicions que va donar-li a Pedro Sánchez per a quan porta l'estat d'alarma al Consell al Congrés per a que se finalment s'aprove, era una de les condicions que li demana, que n'hi hagués una fulla de ruta per a tota Espanya. Una de les coses que ella argumentava i que tampoc no me pareixia malament, i jo ni Inés Arrimadas tinc diferències, era allò de, clar, quan una comunitat autònoma, tu imagina't, per exemple, està Navarra està pitjor que la Comunitat Valenciana, no? Si a la Comunitat Valenciana en sobren respiradors i a Navarra li en falten, pues tienen que deixar-los a Navarra, perquè segurament quan Navarra isca del Covid, com aquesta este virus va menejant-se, no? Va, conforme va entrar el fred, és la sensació que tenim, val? Va menejant-se, pues a lo millor mos faran falta la Comunitat Valenciana i a lo millor a Navarra li sobraran, és dir, si no fulla de rata per totes les de ruta per totes les comunitats autònomes, per tots els territoris, pues entre tindrà que coordinar-lo algú i tindrà que ser a nivell nacional. I aquest argument m'ha agradat. Veurem si al final aquest argument se posa en pràctica. És un coordinador nacional.
No, sí, és que jo crec que l'efectivitat de l'estat d'alarma és que a lo millor tinguem, lògicament, diguem, unes mesures concretes entre tots, perquè això de què va passar la setmana passada, de que hi havia restriccions en la restauració i els hostelers en Catalunya, i per lo tant els catalans es passaven a la nostra província per fer ús del nostre espai, pues és que això no tenia ni caps ni peus.
Pues un coordinador a nivell nacional, encara que cada comunitat autònoma, però un coordinador, pues bé, tampoc estaria malament. Després també el fet de cada comunitat autònoma seria com l'horari, és dir, en cada comunitat autònoma ens donen 2 hores perquè se pugui anar jugant en funció de com estiga aquesta comunitat o com siga el motor econòmic d'aquesta comunitat. Però ens donen un marc que podem utilitzar, pues en lo que seria a nivell nacional també tindríem un marc lo més paregut possible. A tot això anem a parlar en un momentet ara al representant de al portaveu de Podem Moncofa, perquè a partir de demà tots seran plenos en totes les poblacions del voltant, eh? I va Rafa Segarra va dir-nos que portaran el pleno. Víctor Rubio, tu te sentim després a les 2, no?
A les 2 i a les salt de la tertúlia avui.
Uau, que ganes tens de la tertúlia, eh?
Sí, sí.
I Maria, tu així...
Jo em quedo amb vosaltres ficant-vos musiqueta,
Com hem quedat avui? Quina...
Pues avui has vingut i m'has dit, avui anem a ficar Alejandro Sanz, i jo t'he dit, gràcies, sí, me pareix molt bé.
Uau, que m'encanta. Anem a sentir a Rafa Segarra.
Estás a la 92.2 FM.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Bigma del Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Bigma del Arbo, Avenida Pío 12 55 de Villarreal.
Restaurante El Faro Villarreal vuelve con un único propósito, deleitar tu paladar. Descubre nuestros arroces, pescados, carnes y una amplia carta en un ambiente íntimo y familiar. Y si ya los conoces, repite. Restaurante El Faro Villarreal, en Avenida Francia.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas, desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Carnicería El Conchel, Benipala de Alagüeña, panceta al punto de sal, embutidos con denominación de origen, fiambre sin gluten y las mejores carnes. Ahora también de caballo. Haz tus encargos en el 622 30 28 49 o en calle Ermita 44 de Villarreal. En Carnicería El Conchel, el sabor de la Mancha.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Agricultor, ya está aquí el recolector de aceitunas económico, ligero y eficaz. Estornino, pruébelo antes de comprar un recolector. Estornino, económico, ligero y eficaz. Distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-2041. Borriol. Estornino. No te dejará ni una. Con 3 años de garantía.
Realizar tus gestiones bancarias de forma online sin tener que desplazarte y desde cualquiera de tus dispositivos. En Grupo Cooperativo Cajamar es posible. Y mucho más con nuestra banca electrónica. Conoce todas sus opciones y date de alta de forma gratuita en nuestra web. Grupo Cooperativo Cajamar. Ahora a tu lado más que nunca.
I had it in my head. Descubre en Canem la nueva temporada de otoño-invierno, con marcas como Vero Moda, Tifosi, Compañía Fantástica. Todo lo que estás buscando en moda hombre y mujer, desde la talla XS hasta la XXL. Vístete en Canem, en Nules y Villarreal o en la tienda online www.canem.shop.
Nosotros éramos los que éramos ayer y los que seremos mañana. Nosotros somos los de me quedo si te quedas. Nosotros éramos los que quedábamos bajo la mesa. Nosotros somos los que de postre mirábamos a la puerta. Nosotros fuimos los primeros que de amor quedaron ciegos. Y los que hicimos de una esquina un recuerdo eterno. Nosotros somos los que suplicábamos que estalle el mundo entero. Sobreviviremos, hemos vivido nuestro sueño. Yo soy el tiempo que tú y yo hemos compartido. Ahora dime que no, perdemos los dos y te vas. Ya que no me dejas.
I ara, com bé els deia, antes d'entrar en esta pausa de publicitat i sentir esta cançoneta que tant ens agrada a tots, pues ja tenim a Rafa Segarra de Podem Moncofa. Molt bon dia.
Bon dia, Susana.
Teniu pleno, no, Rafa?
Sí, com tots els mesos, l'últim dijous de mes, toca pleno i esta setmana toca portar mocions al plenari, com tots els mesos intentem sempre.
I Podem ne porta quantes?
Pues en Podem este mes ne portem 2 i ne portem una més que va conjunta en els companys de Compromís. Si vols comencem a...
Sí, sí. En principi, el que m'agradaria és que me comentareu les vostres, les que porteu, les que... Estes vostres, alguna va repetida perquè no volen admitida?
No, perquè... A veure, tot això tot arribarà, per dir-ho així d'alguna forma, no? Encara no és moment d'auditar, no? Claro. La nostra feina, crec que encara no estem al 50% de la legislatura, entonces es donem aquesta oportunitat a l'equip de govern a que se'n recorden de que les mocions aprovades, més enllà de ser una declaració d'intencions, és una realitat i un temps que perdem tots i totes les que estem en el consistori per a millorar el poble. Cosa que a nosaltres ens sorprèn, per molt que estiguem a l'oposició, que quan tu fas algo o el teu partit fa algo, sempre ho fas en pro del benefici del poble, i encara és un poquet, crec que encara és pronte, donarem una miqueta de marge.
Perquè, clar, ja tenies mocions que estaven aprovades que no s'han posat en pràctica.
No, la grandíssima majoria de les mocions que s'han portat, tindria que fer més memòria, me tindries que donar una miqueta més de temps, però te diria que de totes les mocions que hem portat, pensa que cada mes portem una o dos, portem una legislatura i mitja, per tant, m'haurem portat unes 15 o 20 mocions. Soles s'ha fet realitat una, que és la de les botelles de cristal. Les demés o s'han deixat en un trastero o s'han deixat allà en un rinconet, o sempre intenten... El que passa és que quan tires a fer mocions de caràcter administratiu, de caràcter, diguem, estructural, d'ordenances i demés, ells sempre se descarreguen, clar, carregant la responsabilitat als tècnics de la casa, dient que, bueno, és que això requereix de molta feina i els nostres tècnics tenen molta feina. N'hi ha moltes, com per exemple la del mes passat, de la moció de transparència, que molt la van denegar. Nosaltres li diem, bueno, és que tenim una ordenança, la Federació Espanyola, vam estar parlant l'altre dia, tenim una ordenança que tenim un bon borrador, simplement és posar-la en marxa, i hi ha responsabilitat dels regidors de cada àrea de ficar la seva agenda. Els tècnics, deixem-los tranquils, que faré la seva feina, i aquesta feina que és vostra, feu-la. Sempre acaben derivant. Ara digueren que ja s'estan relajant, per dir-ho d'alguna forma, no? I ja s'atreveixen a ser lo que són, no? A ser el Partit Popular, un partit conservador, un partit que de portes pa' que fora vol semblar una cosa, però de portes pa' que dins. Després, pues, mocions com la transparència, que avui en dia és la confiança directa per a la ciutadania, pues te la deneguen. Ja se van...
Pràcticament quasi totes les poblacions ja la tenen posant en pràctica, no?
Claro, perquè nosaltres lo que els demanàvem era: estem complint la llei de transparència,
claro.
Però després te dones compte de que els que estan complint la llei de transparència són els tècnics que fan que tota aquesta transparència, bé, les actes dels plenaris, les ordenances reguladores, tots aquests temes que no són de cada regidoria, que són dels tècnics, se compleixen. Les que no s'estan complint, o les que no se volen complir, són les de la voluntat de l'alcalde, de l'alta representació del nostre poble, a dir en cada moment on està. Tampoc volem res de la seva vida privada, simplement volem que com a alcalde ens explique les reunions que fa i en qui les fa, i que li explique la ciutadania. Nosaltres pràcticament sempre ens entenem una vegada s'han fet, no? Però nosaltres sempre pensem en la ciutadania, la gent, de dir: puja a l'agenda, publica l'agenda. Tenim diversos canals per a que tu publiques, les redes socials, el WhatsApp este que tenim de Moncofa, i sabran en tot moment. I això és una confiança que li dones a la veïna i al veí.
Bueno, al final no és més que un treballador que està dient-li al seu jefe quin treball fa diari, perquè claro, tot el món li diu al seu treballador quin és la feina que ha fet durant tot el dia.
Claro.
Anem a les mocions que presentem?
Vale, anem a elles. Si vols te comente la primera. Uh-huh. Bueno, el passat 15 d'octubre va ser el Dia Internacional de les Dones Rurals, i nosaltres, pues, vist el dia que ja ha passat, no? Però vist aquest moment vam veure la necessitat de pensar en totes aquestes veïnes del poble que necessiten aquest reconeixement, però ja no que necessiten el reconeixement com a llauradores, uh-huh, o com a dones de camp, sinó que se'ls dona o que se'ls ajude o que se'ls assessore.
Clar, perquè tinc que dir-te, Rafa, que nosaltres des de la ràdio li vam fer un reconeixement públic, i tu el que estàs demanant és un recolzament.
Claro.
Un recolzament econòmic.
Claro.
Que és el que en definitiva farà que aquestes persones puguin seguir lluitant, no?
Claro, així és. A veure, sempre existeix, hi ha una dita que és la de: bueno, no me dones peix, jo lo que vull és saber pescar.
Claro.
I realment, avui en dia, encara que molta gent, pues, no s'ho vulga creure, no vulga escoltar, o mira cap a un altre costat, el feminisme, les dones actualment, reclamen simplement el seu... Reclameu el vostre espai en aquesta societat sempre sobredimensionat o furtat inclús per nosaltres els homes durant tota aquesta època. I el món rural també està passant el mateix. N'hi ha molts estudis que diuen que les dones, al final, n'hi ha moltes finques, parlem així, no?
Sí, sí.
Del terme, de Moncofa, per exemple, on sempre que acaben d'estar el nom de la dona és perquè enviuden i sempre es passa. Però les dones mai han deixat d'estar treballant al camp. O sigui, sempre ha sigut l'home el que ha predominat per damunt de la...
Sí, és més fàcil dir un llaurador que una llauradora.
Sí, una cosa tan... Passant tot aquest tema, l'altre dia m'ho van estar explicant i m'ha aparegut una cosa molt... que haurien d'anar canviant, no? Moltes vegades, quan se... en una casa, quan se fica l'IBI, no? A l'hora d'una casa nova, que sí, se passa l'impost, com en el llibre de família, els administratius, no sé per què, sempre acaben ficant a l'home dalt i a la dona baix. Per tant, indirectament, sempre acaba sent... Tu desagregues datos,
sí,
i un alt percentatge de les vivendes de cada municipi estan a nom d'homes, per culpa de dels llibres familiars. Pues a nosaltres pràcticament està passant el mateix. En l'agravant, també, de que les dones en el món rural no sols fan una feina. ara mateix comença la campanya de la taronja. Moncofa és un poble llauraor, tradicionalment llauraor de taronja. En moltes èpoques hem tingut col, tomates, en fi. Uh-huh. Sempre ha sigut un poble pescaor, marítim, en aquella època, i actualment llaurador. Però ara mateix, en esta època, les dones, te dones compte de que dupliquen o tripliquen la seva tasca. Per què? Perquè treballen en l'almacén, treballen en el camp, o inclús tenen el seu propi treball, van al camp com els homes i després tenen que fer les tasques de casa. Totes aquestes tasques de casa que mai l'home ha volgut reconèixer que també té que formar part d'elles. Totes aquestes dobles o triples faenes tampoc s'han reconegut en este món. I nosaltres, simplement tornant una miqueta a la moció, el que estem reclamant és que se faci un reconeixement cada 15 d'octubre, un reconeixement a la dona rural, a la dona llauraora del nostre poble. També volem que l'Ajuntament, mira, fa relativament d'una setmana vam fer el Consell Agrari, i llevant de la portaveu del Partit Socialista, el resto érem homes. Per la part política, pues, també tenim que fer aquesta reflexió, no?, dels espais de poder, que sempre acaben sent masculins per molts àmbits, també primordialment també per les tares, diguem, de casa, o per assumir certes tares familiars, però també per les altres àrees, els sindicats, les cooperatives, de més, també acaben sent masculinitzats en les àrees de poder. Entonces, no volem obligar, no anem a dir-los a les cooperatives, a no ser que sigues un accionista, no anem a dir-los a les cooperatives, tu tens que fer això, tu tens que fer allò, però podem començar per la regidoria d'agricultura, que actualment en Moncofa, per exemple, està portada per un home.
Clar.
Tenim que ser l'exemple des de les institucions al resto de persones, de ciutadans, de ciutadanes del poble o de cooperatives o de qui siga, tenim que ser el primer exemple. I també tenim que ajudar o recalcar o assessorar a totes les cooperatives, a
bueno,
demés.
Que agarren exemple, perquè en la moció el que vaig ir a contestar-li al senyor Abascal van ser totes diputades d'Unides Podem.
Claro, bueno, però és que el tema de Vox no té nom, lo que passa.
Ja, però en el Congrés dels Diputats, les que van participar en aquest moment van ser tot diputades, és a dir, que vostès són coherents en lo que diuen.
Intentem ser coherents en lo que diem. També cal dir la veritat que acabem moltes vegades, pues, per exemple, el nostre vicepresident és un home, jo mateixa, no?, soc regidor i soc home, però bueno, sí que n'hi han cert poc a poc, no?, el tenim molt, molt interioritzat aquest tema, i crec que, i això va a més, me referís, els partits polítics tenim que estar...
Clar, no és que en la política no n'hi haguem dones, sinó que a lo millor en aquest cas...
Els espais de poder.
Clar, els espais de poder els copen els homes, tant com no és que no n'hi haguem llauradores, sinó que sempre s'ha virat l'home llauraor, si la dona ha llaurat exactament igual.
Clar, sempre en estudis, per exemple, els almacens de taronja, acaben sent pràcticament el 80% de les persones que estan treballant.
Però i també n'hi ha colles de dones acollidores,
pues
eh?
Això, per exemple, no? Jo, és que n'hi ha colles també, i l'altre dia això, i els números estos que m'havien dit de que n'hi ha almacens que hasta quasi el 80% de les treballadores són dones. I no acaben sent mai, en una gran majoria, les encarregades, són aixina de, diguem, de presidentes d'una cooperativa, o totes aquestes coses, pues,
entonces, des de Podem Moncofa, lo que aboguen és perquè es comencen a ocupar estos càrrecs,
claro,
i que este reconeixement no siga només un reconeixement pues, honorífic, no?
No, que siga inclús
real.
No econòmic, sinó, i tampoc impositiu. O sea, és ajudar a totes i a tots això, a que arribem a ixe 50-50 per lo menos, o ixe 60-40 per lo menos, que ja estan en la política, per exemple, ja està
veurem que voten, així m'agradaria molt que vostè me diguera el resultat d'ixa votació, d'ixa moció.
Bueno, esperem, no sé, jo és que avui en dia el Partit Popular de Moncofa és tan imprevisible, o sea, és, no saps, tampoc saps per on te van eixir, o sigui...
Ja tenim la moció de la dona rural,
sí.
I l'altra?
La següent, l'altra moció és la moció, no sé si així en el municipi de Vila-real també s'ha presentat, sobre les mascarilles transparents. Existeix actualment?
Clar. És que és dur, perquè si ja les que no tenim problemes d'audició tenim que pujar la veu, la gent sordomuda va perduda.
Sí, moltes vegades quan parlem de les mascarilles transparents per a persones, jo sempre, nosaltres sempre recalquem persones en dificultats auditives, perquè no sols són les persones sordes, a més una alta reivindicació que Pilar Lima, la nostra coordinadora...
Que per cert parla pels colzes, eh?
Sí, sí.
És dir...
Sí, sí, sí.
Pilar Lima, vamos, és una... A més té les idees tan clares que no pot evitar estar parlant tot el temps, eh?
Sí, sí, sí.
És dir,
sí, sí.
No per tindre aquesta diferència, no? En les persones que no la tenim i que podem expressar en sonido, vamos, que s'expressa.
Claro, claro. Pues més enllà de, també d'aquestes persones sordes, les persones majors també tenen aquestes dificultats. Jo, bueno, jo treballo en una empresa on pues la mitja d'edat que venen de cara al públic, la mitja d'edat és prou alta, i és molt violent aquest moment de tindre que distanciar-se de la persona, de l'home o de la dona, de dir, és que no t'escolta, és que no te sent... A tots mos pot arribar en qualsevol moment tindre qualsevol problema auditiu. Per tant, és una barrera que dificulta la comunicació i discrimina. Per tant, sempre en aquestes polítiques o en aquestes formes de veure d'intentar ser un exemple i acabar facilitant la vida a les persones que ara mateix no tenim una vida molt senzilla en la Covid-19, nosaltres el que estem dient-los a l'equip de govern és això, no? que se faci acopio de mascaretes transparents. Ja no sols que se faci acopio de les mascaretes transparents, sinó que hi ha aquest afany de ajudar als comerços locals, que si en qualsevol moment, en altres moments, si vols parlem d'aquest tema, que se'ls faci entrega a tots els comerços locals de venda o de gestió cara al públic de mascaretes transparents per a millorar la comunicació, per molt que n'hi hagin pantalles i les pròpies pantalles facials també, però bueno, també les mascaretes és una cosa que també les pot ajudar. A més, els centres docents, professors, nosaltres ens hem ficat en contacte amb professors que també s'han fet eco d'esta problemàtica, perquè n'hi ha alumnes que tenen discapacitats intel·lectuals o inclús alumnes de 6 anys, de 7 anys, que necessiten també una comunicació
visualitzar,
clar, les sonrises, les penes, inclús qualquer, jo vaig estar en un company que és professor de secundària i també t'ho diu, és que a lo millor a la cinquena fila o a la quarta fila quan te parlen tampoc saps que estan dient, o tu no pots. És molt important la comunicació entre els docents, la comunicació dels comerços cara al públic, i nosaltres estem demanant també això, sempre anant en aquesta línia de millora per als comerços, que també repartisquen als treballadors de la casa, que treballen cara al públic, i que faciliten el més possible la vida a la ciutadania o a les veïnes i els veïns del poble. Actualment està en fase d'homologació, no fa molt en la plataforma change.org van recibir més de 100.000 firmes per a que es ficaran en marxa. El Ministeri de Sanitat va recibir ixa reivindicació, ixa realitat. L'any passat i ara mateixa està en tràmits del Ministeri de Consum per a que s'homologue i que se tramite i que no acabe passant el que va passar en les mascaretes al principi de la pandèmia, que per a comprar una mascareta FFP2 pues, te podia costar de 10 a 15 euros.
Sí.
Per a que se legisle i s'evite l'especulació sobre aquestes mascaretes i per a que es fiquin en marxa. Nosaltres també els hem dit, hem estat fent una búsqueda en una empresa, en Sant Vicent del Raspeig, que ja fa venda de mascaretes i que miren pel poble. Jo espero que aquesta moció, parlant en lo de antes, espero que aquesta moció sí que realment se donen compte de que no és cap moció partidista, crec que és una moció molt municipalista, al igual que l'altra, i beneficia al poble. Després ja depèn d'ells que se fiquen en marxa o que no se fiquen en marxa.
I la que porteu conjunta?
La que portem conjunta és, junt als companys de Compromís, és un reconeixement a la llengua, al valencià català, perquè, bueno, recentment ha hagut, a més, una sentència del Tribunal Suprem. Existeix una problemàtica perquè, bueno, els tècnics, l'administració valenciana, per exemple, no es pot comunicar en l'administració catalana en el mateix idioma. Entonces estem veient una discriminació clara que a una comunitat autònoma veïna, o les Balears mateixa, que podries comunicar en el mateix idioma. Saben que mos comuniquem i mos entenem, tens que acabar comunicant en castellà. Molta gent, sobretot estos, els nostàlgics i els romàntics que van presentar fa poc la moció de censura, pensaran que què més dona, no? Sempre són persones molt de la capital, del castellà universal i de més. No estem dient que no s'utilitzi el castellà com a tal, simplement s'està dient algo que és cau que pel seu propi pes. Tampoc estem reclamant l'obligatorietat de la nostra llengua, simplement estem dient estimem la nostra llengua, i creiem que en companys veïns es poden comunicar sense cap problema. Per què? No se pot fer d'esta forma.
No se pot enviar ningun document oficial.
Cap document oficial.
I el que voleu és que aquest document oficial se pugui enviar, que el que vulga enviar-lo en l'idioma castellà que l'envia, però el que pugui enviar-lo en l'idioma en el que parla el pugui enviar ja que ens entenem, no?
Claro, a més, cal destacar que esto es, esta moció no és nostra, me referís, no és que ens hagin sentat els companys de Compromís i nosaltres. Aquesta és una moció de la Plataforma per la Llengua del País Valencià. O sigui, és una moció que serà, imagine que en altres municipis també la faran arribar. És una reivindicació de la nostra llengua, com a lo que és.
Pues veurem si li donen, se fa, com se diu, el pleno, fa pleno, no? Que tot el món li accepte aquestes mocions. Esperem que així siga i que ens conte si quines han acceptat i quines no han acceptat.
Bueno, esperem. Això ja segur que te ho acabarem comentant, igual que hem fet una primera. Antes de ficar-nos en la faena del plenari, sempre fem este comentari previ, pues sí, acabarem informant. Esperem, però bueno, ja no sabem el que ens podem esperar d'este Partit Popular.
Rafa Segarra, portaveu de Podem, moltes gràcies i molt bon dia.
Moltes gràcies a tu, Susana.
Apostamos corazón. Nosotros seremos lo que tú quieras que seamos. Yo soy lo que te dé la gana. Échamelo todo en cara. También soy el que te acaricia en la mañana. Yo soy el que te ama. Yo te doy las ganas y desganas. Soy el que te cuenta las pestañas. Yo soy el que te arropa cuando estás durmiendo y te quedas helada. Yo soy el que navega contra el viento. Ahora dime que no. Perdemos los dos y te vas. Pero que no me dejas. A que te enamoro una vez más antes de que llegues a la puerta. A que no. A que a lo que recuerdes y que aprendas a olvidar. Y a que no me dejas. A que hago que se caiga la muralla de tu pena. A que te ves y te entregas sin que ni siquiera te des cuenta. No importa porque hayamos perdido los dos.
Radio Villarreal,
92.2, freqüència modulada.
Va, on quedem?
On anem a quedar?
On sempre?
A la Lúchola.
Lúchola, el millor lloc on degustar l'autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Vila-real.
Citricultor, controla todas las especies de ácaros de tus clementinos y naranjos con Dinamite, el último acaricida de Certis de alta eficacia y persistencia, respetuosos con la fauna auxiliar y con un nuevo modo de acción para evitar resistencias. Adelántate y pide Dinamite en tu punto de venta habitual. En Certis, escogemos trabajar hoy por la agricultura del mañana.
¿Vamos a Cafetería Roma a tomar algo?
Sí, sí, al Roma, perfecto, voy todos los días a almorzar allí.
¿Pero qué tiene la Cafetería Roma que os gusta tanto?
Pues que está todo bueno, además te atienden muy bien y hay un ambiente genial. Ven y compruébalo.
Sí que teníais razón, se está de lujo.
Cafetería Roma, Avenida Río Ebro de Vila-real.
En Setu Vivanta nos adaptamos con responsabilidad a la nueva normalidad. Atenderemos de 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, en horario ininterrumpido. Llama y pide tu cita en Setu Vivanta al 964-506745, Avenida Pío 12, número 30, Vila-real. Y disfrutaremos juntos del verano, que es de todos.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Vila-real, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Vila-real.
Madre mía, que Quesomentero ha cerrado.
No, que dicen que abren en Valencia.
Pues yo he oído que abren en Castellón.
No, Quesomentero abre.
¿Pero dónde?
En Vila-real, Avenida de la Murá, número 11. El teléfono de siempre. Te esperamos en Quesomentero Chisbar.
Manolo, ¿a dónde vas?
15%.
¿Volverás para cenar?
15%.
¿Recoges tú al niño del colegio?
15%.
¿Se puede saber qué te pasa?
15%, 15%, 15%, 15%.
Todos los años igual.
Ya está aquí la semana del profesional de Bigmat. Aprovecha esta oportunidad para renovar tu casa por muy poco. Vende del 26 al 30 de octubre y descubre descuentos de hasta el 15% en todos los productos. Bigmat, la tienda profesional de la construcción.
¿Y el niño? ¿No lo recogías tú del colegio?
15%, 15%, 15%.
Ya no duele, porque al fin ya te encontré. Hoy te miro y siento mil cosas a la vez. Mira si busqué, tengo tanto que aprender. Todo lo que tengo es tu mirada.
Bé, i avui parlem d'actualitat amb el diputat autonòmic del PSPB, Paco Gil, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bé, Paco, l'actualitat d'avui ve marcada per aquesta fet oficial, no? per aquestes declaracions oficials del nostre president Pedro Sánchez, que ja corroboren el pròxim estat d'alarma, no? Per ficar mesures i restringir un poquet la mobilitat, diguérem, entre les comunitats autònomes, si cal, no? I centralitzar el problema del Covid a nivell nacional. Com ha vist aquesta actuació del govern?
Bueno, sí, efectivament, i se fa el decret el 926 de 2020, de dia 25 d'octubre d'ahir, ve a aportar a les comunitats autònomes el marc, un marc jurídic en el qual se poden implementar més mesures de restricció de la mobilitat i de mesures encaminades per a tornar a aplanar la curva de la pandèmia. Jo crec que la mesura és importantíssima que s'aprove, perquè d'aquesta manera se podrà anar modulant en els distints territoris, en les distintes comunitats autònomes d'Espanya, conforme vaig evolucionant la pandèmia. Jo sí que voldria fer un referent a quina és la situació. I la situació és que en aquest moment hem arribat a una altra vegada a 14.000 malalts ingressats i que n'hi ha 2.000 en les UCIs. Per tant, jo crec que era el moment d'una vegada més apostar per la, precisament per la cobertura legal a mesures de restricció. Jo afegiria també que aquesta restricció de la circulació, de la mobilitat nocturna, aquest toque de queda, no? que sona a bèl·lic, però les connotacions actuals són altres, crec que el que procura, com és, també s'ha explicat a la Comunitat Valenciana, procura no ferir més del compte a l'economia de servicis, a tot el que és hosteleria, i al mateix temps intentar en certa manera delimitar ese descontrol que estava observant-se en quant a la transmissió d'origen social, és a dir, de reunions, de gent de qualsevol edat, sense mantindre les mesures de sanitat que estaven establides, no? I per tant jo crec que va en la bona línia.
Sí, a més, la diferència d'aquest estat d'alarma, no, diguérem, que el de març, molta gent ho assimila a un altre confinament, i hi ha que explicar-li a la gent que no, Paco, que per ara no és un confinament total i absolut, perquè el que es vol evitar és que arribem a això, no?
Sí, efectivament. N'hi ha dos línies claríssimes que ahir també per part del president del govern de la Nació, de Pedro Sánchez, i també el propi president de la Generalitat ho han especificat. És a dir, en primer lloc, reduir, restringir aquest moviment nocturn que està propiciant, torna a dir, un 40% dels contagis. Segon, també és veritat que s'ha indicat, això sí que ha canviat respecte a la situació anterior, és el número de persones que es poden reunir al voltant d'una taula. Abans era, hacia la comunitat, 10 persones, i ara s'està establit en 6 persones. Però el que és la vida quotidiana de les persones, anar al seu treball, anar a la compra, passejar, traure les mascotes, portar els xiquets al col·legi, eixir de viatge d'una comunitat a una altra, de moment això està absolutament permès. Per tant, no és un confinament com en el mes de març i d'abril.
A més, també aquest estat d'alarma no sé, es renovarà cada 15 dies, com va passar fa uns mesos, no? Sinó que es vol implementar ja aquest estat d'alarma per a que dure al maig, fins maig. I això tampoc ha sentat molt bé, no?, aquesta decisió.
Bueno, el que s'ha demostrat és que la corba en la primera part de la pandèmia, la primera ona de la pandèmia, es va aplanar claríssimament per les mesures de restricció de la mobilitat. Jo crec que això està inqüestionat, no? Ara, evidentment, ha hagut una relaxació de la societat, ens hem relaxat, hem considerat, hem normalitzat que n'hi hagueren malalts i que inclús, n'hi hagueren morts, i això s'ha desbocat en aquest moment. Què és el que s'ha demostrat? S'ha demostrat que en 15 dies, evidentment, l'índex acumulat pot baixar una miqueta, però no el suficient per a que n'hi hagin rebrots. Per tant, el que s'ha considerat, atenent els criteris d'epidemiòlegs i científics, és que s'ha de expandir en el temps aquestes mesures. El fet de que se vulgui demanar d'ací al mes de maig que no necessàriament ha d'arribar, perquè això es pot perfectíssimament derogar, el que busca, en primer lloc, és evitar l'espectacle que ens van servir en les Corts durant els debats de pròrroga dels estats d'alarma. Jo recordo, i jo crec que la gent recordarà claríssimament, cada 15 dies una lluita partidista sense tindre en compte les necessitats de la població per aprovar o no aprovar i s'ha prorrogat. No? Jo crec que això que vol evitar és aquest mercadeo que sembla que per uns vots, sense tindre en compte, torna a dir, la salut de la població, s'estaven jugant cada 15 dies. I després també s'ha de dir que el ministre de Sanitat anirà cada 15 dies, evidentment, a la Comissió de Sanitat del Congrés a donar absoluta explicació i totes les dades que sus senyories creen convenient que doni. Per tant, no se fa fosques, no se fa esquenes de ningú, i jo crec que el que se busca és estabilitat i un recorregut a mig terme per a que les coses i que les conseqüències siguin favorables.
Sí, a més, el president del govern, Pedro Sánchez, també ha demanat a la resta de grups polítics la màxima participació, diguem, per a votar a favor per a aquest estat d'alarma, perquè, segons paraules del president, la ciutadania ho està demanant. Vostè creu que és així,
no? Sí, no, des de luego. I he de dir, i estic convençut de que el Real Decret se validarà per les Corts en una majoria claríssima. Ara bé, tinc seriosos dubtes que el líder del principal partit de l'oposició no vulga utilitzar de manera partidista una ocasió més este debat. I de fet, ahir ja se va comprovar que ese hipotètic, no?, giro al centre és més que dubtós, i tenim una prova que és irrefutable, i és que cap de les comunitats autònomes governades, presidides per un president o una presidenta del Partit Popular, ha demanat l'estat d'alarma. Per tant, seguint instruccions claríssimes del propi president del Partit Popular, i jo crec que això és per raons ideològiques, i per tant crec que no ha comprès encara que la lluita contra la Covid no ha de servir d'escenari per a lluites polítiques, i afegiria unes dades que crec que són concloents, i és que Espanya ocupa el 7è o el 8è lloc en la classificació en quant a contagis i en quant a morts de tot el planeta, de tot el món. Per tant, jo crec que no és una qüestió baladí per a que se pugui utilitzar com a lluita o com a arma política l'enfrontar-se a les mesures que crec que van en la bona direcció per a combatre a la pandèmia.
Pues això esperem finalment, no?, que totes les mesures siguin això, efectives i bones pel bé i la tranquil·litat, no?, de la ciutadania. Diputat autonòmic del PSPB, Paco Gil, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres i haver parlat, no?, i explicar millor aquest nou estat d'alarma, les seves condicions i propòsits a la ciutadania. Moltes gràcies.
Pues moltíssimes gràcies, i simplement afegir que continuem en alerta i demanem responsabilitat de tot el món. Moltíssimes gràcies.
Estás a la 92.2 FM.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Villarreal. Hemos adaptado nuestras instalaciones con las máximas medidas de seguridad, prevención y protección de nuestros pacientes en la lucha contra el COVID-19.
Además, hemos instalado en nuestra clínica un sistema de purificación del aire de calidad hospitalaria mediante luz ultravioleta y desinfección por ozono, para que cuando vengas a nuestra clínica de lo único que te preocupes es de tu sonrisa. Ven y conoce nuestra forma de pago personalizada para todos tus tratamientos odontológicos. Conócenos en nuestra web www.clinicayopisdiaz.com o llamando al 964-529048. Te informaremos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante. Llama ya al 964-529048. En Restaurante Santa Quitería tenemos muchas ganas de volver a verte. Ven y disfruta de tus eventos y comidas en nuestra terraza junto a amigos y familiares. Lo pasarás genial. Y no te olvides de nuestros almuerzos con carne a la brasa. ¡Qué rico! Todo en un enclave único frente a la ermita de Santa Quitería en Almasora. Reserva ya tu mesa al 964-535-707. Te esperamos en Restaurante Santa Quitería.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Fer un ús responsable i solidari de l'aigua és feina de tots. Aplica uns consells bàsics per estalviar aigua en el teu dia a dia, com dutxar-te en compte de banyar-te, i contribuïs a garantir el proveïment a la província. L'aigua és vida. Cuidem-la. Diputació de Castelló.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Villarreal. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Hoy puede ser un gran...
Si vols ser milionari, vine a la loteria número 3, la Bona Sort de Villarreal. Més de 100 milions repartits en premis. Guanya més en les nostres penyes. Reserva ja els teus dècims per a la loteria de Nadal i el Niño. A més, si eres una penya, associació o club, obtindràs la impressió de les paperetes de forma gratuïta. Loteria número 3, la Bona Sort, en compte al Vall 6, junt a la plaça Major de Villarreal. Telèfon 964 52 55 88.
Viene lo que venga, ya es ayer. Que con los tiempos no se juega, no inventes. No me siento que me duermo y va a empezar el ayer. Pero es que tú.
I si fem un poc de memòria, divendres passat despedíem el programa en Aida Gascón. Recordem que ella és presidenta d'Anima Naturalis Espanya. Bon dia, Aida.
Hola, bon dia.
Divendres passat parlàvem i li preguntàvem a vostè si tenia intenció de si se feia altra vegada el cap de setmana l'embolada en la localitat de Vilarra, en la plaça de Bus Portàtil, si ho portarien, si farien la denúncia que vostè havia dit dies abans que anava a fer, ja no contra el maltractament animal, sinó contra les normes sanitàries que s'estan exigint en aquest moment de pandèmia, no?
Exacte, contra el maltractament animal, per desgràcia, no podem posar cap denúncia perquè doncs, a la Comunitat Valenciana és legal maltractar els animals sempre i quan sigui una tradició, igual que passa a Catalunya o Aragó o altres comunitats autònomes, i per això doncs, el nostre departament jurídic està valorant encara a dia d'avui per veure en quin sentit podem interposar la denúncia, no? Tenint en compte que tot és interpretable i en aquests moments les normatives de sanitat estan canviant dia sí, dia també. Doncs bé, jo espero que al final d'aquesta setmana sí que ho tinguem clar i podem procedir a interposar aquesta denúncia, doncs, i esperem també que l'empresa aquesta no segueixi desafiant les mesures decretades de sanitat i esperem que no ens tornem a trobar que el cap de setmana que ve a Castelló, a Vila-real, torni a haver bous ambulats o a altres tipus d'espectacles que no es pot garantir el distanciament social.
En principi, la denúncia des de la seva fundació anirà dirigida cap a qui?
Cap a l'empresa. Bàsicament seria cap a l'empresa. Nosaltres hem estat fent pressió a les xarxes socials també perquè l'Ajuntament no doni el permís i també des de la conselleria, que és la que al final autoritza en últim terme aquest tipus d'espectacles, doncs que hem intentat fer pressió, s'han enviat més de 3.000 cartes ja a dia d'avui, bueno, cartes online, a nivell virtual, i una mica doncs, fent pressió, hi ha molts veïns i veïnes que s'estan queixant de la quina vergonya, no?, la imatge que s'està donant de Vila-real. Esperem que aquí tothom, totes les parts reaccionin, per part de l'Ajuntament, per part de la conselleria, i aquesta empresa que deixi d'intentar lucrar-se a costa de posar en risc la salut pública.
Pues Aida Gascón, moltes gràcies per haver-nos atès i seguirem el cas. Veurem si definitivament facin cas les autoritats d'aquestes 3.000 peticions i si accepten a tràmit la denúncia que interposaran contra l'empresa taurina. Moltes gràcies i molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres. Adéu.
El general de tus destinos. De tu boca al capital. Y lo que más me asombra es que no sé de ti más que apareces y te conviertes en ley. Pero tu nombre lo olvidé y es lo que hay. Yo no me atrevo a preguntarte otra vez. Camino de rosa para quien lo sabe. Espinas, pa'l que llega tarde, camino despacio, que todo me asombre. Después de esta cita me aprendo tu nombre. Camino de rosas, para quien lo sabe. Camino de espinas, pa'l que llega tarde, camino despacio, que todo me asombre. Después de esta cita me aprendo tu nombre.
Radio Vila-real, 92.2, frecuencia modulada.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? En Big Mater Arbo tenemos todo tipo de prenda laboral. Zapatos, uniformes personalizados, bordados, vinilos, publicidad. Viste a tus trabajadores en Big Mater Arbo. Visítanos en Avenida Pío 12, 55 de Vila-real.
Desde Embutidos Flor agradecemos a nuestros clientes su fidelidad a nuestros productos. Nosotros seguiremos trabajando para ofrecer lo mejor. Embutidos Flor. Calidad, precio y cercanía. Lo natural es sano.
Descubre la mejor forma de moverte por tu ciudad en Con Dos Pistones. Las dos ruedas de tu moto te llevarán rápida y cómodamente donde quieras. Ven a ver y probar toda la gama Yamaha Con Dos Pistones. Con Dos Pistones, tu concesionario Yamaha en Castellón, calle Panderola 1.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedresín número de Vila-real.
Els dies 29 d'octubre i 5 i 10 de novembre, les pimes valencianes tenen la cita digital que impulsarà la seua internacionalització. El 5è Congrés Go Global Edició Virtual, organitzat per les cambres de comerç de la Comunitat Valenciana i Base Internacional i ISEX Espanya. 3 dies, 3 fòrums amb els continguts més inspiradors i d'avantguarda. Intel·ligència de mercats, sostenibilitat i digitalització. Inscriu-te gratuïtament en www.congresogoglobal.com.
Reciclar és la nostra responsabilitat. Fem-ho bé. Recorda, envasos de plàstic i llaunes al groc, vidre al verd, el paper i cartró al blau, però compte, si està banyat amb oli o aigua, va al marró amb l'orgànica. Consulta www.dipcas.es. Diputació de Castelló.
Verte la cara y mi alma se enciende. Y sacas al sol las pestañas y el mundo florece. Y dejas caer caminando un pañuelo y mi mano sin mí lo recoge. Tienes la risa más fresca de todas las fuentes. Eres el timbre del nido de mis gorriones. Me hueles a hierba y me sabes a tinta y borrones. Eres el rayo de mayo, mis letras, tus cremas cantando en el coche.
Bé, i com cada dilluns tenim la nostra secció d'agricultura. Sempre molt ben acompanyats, no?, pel president d'Alif. Bon dia, Víctor Viciedo.
Hola, bon dia,
Maria, i després, tota sí, pel president de l'Associació de Llauraors de Nules, no independent, Pepe Montagut, bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, ens pensem a parlar en castellà, val? Perquè sabem que després molta gent, no?, es fa eco d'esta notícia, d'esta entrevista, pels foros, no, diguerem, de tot el territori nacional. Por eso nos pasamos a hablar en castellano para que todos los agricultores, sean de Murcia, sean de Extremadura, porque todos estamos sufriendo, no, los mismos problemas agrícolas, ¿no? Bien, pues empezamos nuestra entrevista hablando primero con Víctor, porque la asociación de Alif se reunió la semana pasada con los grupos políticos locales de aquí de Villarreal, ¿no?, que llevabais ya mucho tiempo queriendo reuniros con ellos. Y bueno, parece que de aquí va a salir una declaración conjunta en defensa por los agricultores, por ese maldito cotonet.
Efectivamente, nos reunimos con ellos y, bueno, lo primero que tengo que agradecer es el apoyo a toda la corporación municipal y a todos los grupos políticos de esa corporación, porque sin excepción van a apoyarnos y van a hacer esa declaración institucional pidiendo además lo que nosotros pedimos, una autorización excepcional del metil clorpirifos. Sí. Hace falta ser valientes para hacerlo porque nadie quiere hablar de fitosanitarios y repito, fitosanitarios, porque los fitosanitarios son las medicinas para las plantas. Igual que nosotros tomamos medicinas, y si te pasas de la dosis pueden ser dañinas para la salud, pues lo mismo pasa con los fitosanitarios. Tienen su dosis y su momento de aplicación. Y si nos pasamos, pues efectivamente pueden ser dañinos para la salud. Pero si los aplicamos correctamente, no. Entonces, esto tiene que quedarle claro a todo el mundo. Hablar de una autorización excepcional de un fitosanitario no significa que vaya a ser dañino para la salud. Y de hecho, ahora mismo que se están haciendo análisis de los residuos o las trazas que pueden quedar del metilclorpirifos en los cítricos que se han tratado con este material, que estaba autorizado hasta el 15 de abril. Pues no se están encontrando trazas, ¿vale? Es decir, que se está aplicando de forma segura, se está aplicando en el momento en que sale la flor y caída de pétalos y, por lo tanto, en el momento de la recolección no hay ninguna traza. La pregunta es, ¿por qué nos lo han prohibido si no es dañino para la salud? Y, además, no se prohibió por el tema medioambiental, sino por temas de salud. En fin, lo que quiero decir es que las autoridades son culpables de la entrada del cotonet de Sudáfrica, que nos han atado la mano prohibiendo el metilclorpirifos, que nosotros no estamos pidiendo su legalización, tiene que estar también muy claro, sino estamos pidiendo una petición de autorización excepcional, que lo pedimos de acuerdo a la ley, al reglamento 1107/2009 del Parlamento Europeo, artículo 53, que habilita al Ministerio de Agricultura para hacer una autorización excepcional no superior a 120 días, nosotros no pedimos más, de marzo a junio, para la comercialización de productos fitosanitarios para una utilización controlada y limitada debido a un peligro que no pueda controlarse por otros medios, que sería el caso. Por lo tanto, lo estamos pidiendo de acuerdo a la ley, no es dañino para la salud, es imprescindible porque es el único fitosanitario que puede controlar la plaga del cotoné de Sudáfrica, y por lo tanto, así lo entendieron también todos los ediles del Ayuntamiento de Villarreal, y por eso van a hacer una autorización excepcional del metilclorpirifos. Y yo desde aquí también lo solicito para que lo hagan todos los ayuntamientos de la plana, y lo hagan también, que luego hablaremos de ellos, CEPAC, ASAJA, ABA y la Unión de Llauradors y Ramaders, que no lo están haciendo.
Eso iba a preguntarle también, Víctor, que Villarreal imagino que es la primera piedra. Vosotros sí que lo habéis podido hacer porque sois la Asociación Independiente de Villarreal. No sé si, por ejemplo, tenemos aquí a Pepe, si con el caso del Ayuntamiento de Nules también tenéis previsto tener a lo mejor una reunión con los grupos políticos para que sea la siguiente prueba, la siguiente piedra para poner, para que esto llegue. No sé si tenéis más asociaciones con las que poneros en contacto a nivel local con los diferentes ayuntamientos para que al menos desde aquí, desde Castellón, salga reforzado.
Nosotros tuvimos una reunión con el alcalde de Nules hace unos 7-8 días. Él nos dijo que iban a reunirse los alcaldes de la Plana Baixa ahora esta semana en que estamos, que hemos entrado. Entonces le propusimos que le mandaríamos toda la información disponible y para que vieran ellos que efectivamente lo que nosotros estamos pidiendo al defensor del pueblo es simplemente una materia, una medida de forma de poder controlar una plaga que si no la podemos controlar será un desastre. Entonces le enviamos la documentación, le enviamos también todos los argumentos que nosotros tenemos y le pedimos que los ayuntamientos celebren sus plenos y que acuerden pedir la autorización excepcional del metilclorpirifos. Porque deben de tener en cuenta que si no se hace, ni las feromonas, ni el anagirus y las materias autorizadas no van a poder controlar el de los cototos, es decir, el cotone de Sudáfrica. Pedimos nosotros sobre ese tema, él nos ha dicho, el alcalde nos ha dicho que sí, que va a intentar conseguir que los ayuntamientos aprueben. Claro, esto es reforzar nuestra petición. Pero aparte de esto, para que tengan claro cuál es la situación, nosotros al defensor del pueblo le hemos enviado esta semana pasada 30 documentos nuevos y además 10 fotos en la cual reforzamos nuestra petición de autorización excepcional. Esto es lo que le enviamos al alcalde para que lo ponga en conocimiento de los ayuntamientos, pero además solicitamos ahí en esos documentos a cooperativas y empresas de servicios agrícolas que nos mandaran un informe sobre cuál ha sido el resultado de los tratamientos que ellos han realizado este año respecto a la plaga del cotone de Sudáfrica. Y es curioso que todos, casi todos, no es un informe ni dos, son varios, son muchos. No los vamos a leer todos, ¿no? Si pasamos un buen rato, pero sí que vamos a resumir en unos pocos prácticamente lo que han dicho todos. Por ejemplo, aquí hay un informe que nos dice: empleando la dosis máxima establecida y haber repetido el tratamiento en los campos con mayor presencia, los daños que ahora se pueden observar indican que el tratamiento no es eficaz. Respecto a las feromonas, nos dice: las trampas con feromonas se colocaron el 9 de marzo, cuando se autorizó su uso. Se hizo un seguimiento de la plaga y hubo que realizar igualmente aplicaciones insecticidas, puesto que no se observó ninguna disminución de la plaga en los periodos del cotonet. Otro informe nos liga y nos dice: el hecho de realizar un mínimo de 3 tratamientos, llegado en algunos casos hasta 5 o 6, y que me perdonen, esto es una barbaridad, porque con el metilclopirifos solamente se hacían 2 y nada más, se respondió a la necesidad de controlar la población de algunas parcelas, puesto que las eficacias obtenidas en los tratamientos anteriores eran insuficientes. Otro, certifica, este lo certifica de una forma palpable, además de darnos una serie de información sobre los tratamientos que ha hecho, nos dice, es imposible realizar un control adecuado de la plaga cotoné de Sudáfrica con los productos autorizados actualmente. En esa línea van todos los informes que hemos recibido de las cooperativas y de las empresas de servicios agrícolas. ¿Qué significa esto? Si tenemos muy claro, porque incluso los mismos investigadores, lo hemos repetido aquí muchas veces, no tienen claro que el Feromona vaya a solucionar el problema del control, ni el Anagyrus va a haber suficiente reproducción para controlarlo, y las materias activas aquí se está demostrando que no son suficientes, no tenemos más remedio, si es que no quieren hundir el sector económicamente, si no quieren que desaparezca la citricultura en la plana, que el año que viene se autorice la excepción del metilclopirifos, que simplemente... Me preguntó, por cierto, el otro día una persona en un grupo de WhatsApp, dice, bueno, Pepe, pero si vosotros conseguís la autorización del metilclopirifos para esta próxima primavera, ¿el año que viene qué? Pues no lo sé. No lo sé lo que ocurrirá dentro de 2 años, porque si no tenemos otra materia activa autorizada que nos pueda controlar el cotonet, yo tampoco creo que las feromonas y el anagyrus vayan a controlarlo.
Corrígeme si me equivoco, ¿no es el primer informe, ¿no?, que le mandáis al defensor del pueblo, o si es el primer escrito que le hacéis?
No, estos son estos nuevos documentos que le hemos enviado son los que él nos pidió. Exacto. Nosotros le enviamos un escrito con todas las argumentaciones que nosotros teníamos. Posteriormente recibimos el 28 de septiembre un escrito del defensor del pueblo solicitando que aportáramos nueva documentación. Esto es lo que ahora le hemos enviado. Estos 30 documentos nuevos, que no se los habíamos enviado antes, algunos porque no los teníamos, y esto es lo que ahora le hemos enviado. Tiene un dossier, posiblemente el defensor del pueblo tenga un dossier de 50 o 60 páginas, todo explicando el motivo por lo que se pide la autorización especial y la injusticia que supone hundir a un sector como la agricultura por culpa de unas decisiones políticas que, a pesar de lo que digan, no tiene razón de ser. Porque si hablamos de productos químicos, hablamos de productos químicos en la agricultura. Hablamos de productos químicos en casa. En casa hay barbaridad de productos químicos. Hablamos en productos químicos en sanidad. Hablamos en productos químicos en cualquier lugar. ¿Qué ocurre? Aquí el problema no es el producto químico, porque si no tendríamos un gran desastre aquí en la humanidad. El producto químico ha servido para ayudar al progreso de la humanidad, pero lo que ocurre es que hay que distinguir entre el producto que deja secuelas y residuos y el producto que no deja residuos. Lo que pretende llevar cuando se dice el residuo cero. El residuo cero no significa que no se utilicen productos químicos, porque tienen que saber los consumidores que los productos ecológicos también se tratan con productos químicos. Jolín, pero no se dice. Pero que ocurre que esos productos químicos en ecología no dejan el residuo cero. Lo que nos preguntamos es, oye, ¿por qué esto no se extiende también a la producción tradicional? Nosotros no queremos dejar el residuo cero. O sea, no queremos dejar residuos, queremos el residuo cero. No queremos tratar en productos que puedan dañar la salud, ni mucho menos. Pero, en fin, hay un contrasentido en todo esto.
Sí, bueno, ya que Pepe ha destapado el melón, ¿no?, de los productos ecológicos, Víctor, pues nos induce también un poco a hablar de la nueva PAC, ¿no? Sí. Que lo que pretende es eso, que todos consumamos esos... Bueno, que todos seamos ecológicos, ¿no?
Sí, bueno, esto viene del Green Deal, que sería el acuerdo verde europeo. Y entonces empezamos con la nueva PAC. En la nueva PAC se pretende que las ayudas, para percibirlas, no solamente tengas derechos, sino que además tengas unas prácticas ecológicas que todavía se desconocen. Lo que sí sabemos es el camino que se va a seguir hasta el 2030, que es la reducción hasta un 50% de fitosanitarios, sean o no necesarios, y del 20% de los fertilizantes, lo mismo, sean o no necesarios. Es decir, digamos que el tema del metilclorpirifos con el cotonet es la punta del iceberg de lo que nos llega. Que haya residuos, eso es la primera cosa que tiene que tener muy claro el público, es que haya residuos no significa que haya toxicidad. Digamos que los residuos están en todos los lados, incluso en el agua. En el agua, por ejemplo, tenemos cloro. El cloro es un gran veneno para la salud, pero en la proporción que se encuentra en el agua no es dañino para la salud. Incluso el cloro puede llegar a hacerse formulados de guerra química, como puede ser la hiperita. Es decir, que no es un problema de un producto químico, sino de la cantidad de producto químico que es dañino para la salud. Cuando decimos que hay un residuo, si ese residuo está por debajo del límite máximo autorizado, significa que en ningún modo es dañino para la salud. Porque lo primero, cuando digamos que en Europa la EFSA hace un análisis de un producto, lo primero que se traza es cuál es la cantidad que puede llegar a ser tóxica. Una vez tenemos esa cantidad que puede llegar a ser tóxica en animales, 100 veces por debajo es lo que sería el límite no tóxico. 100 veces por debajo de la cantidad tóxica sería el límite no tóxico. Y el límite máximo autorizado, que es a una dosis determinada que viene en el prospecto del fitosanitario, y a un tiempo de la recolección que también viene determinado en el prospecto, es decir, lo que serían buenas prácticas fitosanitarias, es lo que queda de residuo, que puede ser cero o puede ser un límite que ellos marcan, y que ese límite debe estar siempre por debajo de eso que es 100 veces lo que podría ser tóxico. No sé si me explico. Es decir, que cualquier cosa que tú estás respirando en el aire o cualquier cosa que tú estás comiendo en tu casa tiene más residuos y más toxicidad que pueda tener una manzana, una pera o una naranja, cumpliendo las, digamos, normativas de uso de ese fitosanitario. Fitosanitario, lo he dicho antes, es una medicina para las plantas. Nuestras medicinas, también si nos pasamos de dosis, son tóxicas. Esto es, diciendo un símil, es como si para el COVID descubriéramos una medicina que es que cura la enfermedad y que por producir dolor de cabeza, y pasándote de la dosis, producir dolor de cabeza, la desecháramos. Pues lo que ha pasado con el metilclorpirifos y el cotonet es exactamente lo mismo. Si te pasas de dosis, puede llegar a ser mínimamente peligroso. Y por eso se ha prohibido y nos está llevando a una plaga que puede terminar con nuestro paisaje y con nuestros cítricos.
Sí, porque es que además que un producto de los que vemos y compramos muchas veces que sea ecológico no significa que no se haya tratado previamente.
Claro, es que además si yo ahora cojo una naranja ecológica y otra naranja no ecológica, lo más normal, como ha dicho Pepe, si se han utilizado correctamente los fitosanitarios, es que haya residuo cero, es decir, que no haya residuo, y de haberlo está por debajo de esos límites. La diferencia entre una naranja ecológica y otra que no lo es, primero, que aquella está hiper subvencionada, está muy subvencionada, que pagamos todos, y después que encima es más fea. Y bueno, pues no voy a decir que sea mala para la salud, porque ninguna de las dos lo son, pero esa es la diferencia, que está hipersubvencionada y que ahora mismo se pretende que todos hagamos lo mismo, cuando resulta que en el tercer mundo se pasa hambre.
Claro.
Entonces, con la naranja ecológica hay menos producción, Entonces, si nosotros tendemos todo a ecológico, pues al final, no sé, ¿de qué van a comer en África y en Asia?
No, sí, yo, escuchándote, es que lo primero que se me ocurre es que qué manía tiene el mundo de decirle al agricultor, ¿no?, que intenta poner como mal es su producto. O sea, como, pues si el primero que quiere que su producto salga bien, sano, bonito, barato, si puede ser, para el público, es el agricultor,
claro, porque
qué manía tienen de perjudicar esta forma
nosotros,
de vida.
Nosotros apostamos por la lucha integrada, que donde está integrado a la biológica, está integrada la química, ambas dos. Eso es lo que sería lógico, no que vayamos solo a la lucha biológica, porque eso es imposible.
Claro, sí. Pepe, es que te estoy viendo reírte de fondo, con nuestra conversación.
No, me estoy riéndome porque aquí hay los intereses mueven el mundo. Y en este caso, que me perdonen, pero yo no sé si la ecología es el tonto útil de los lobbies europeos. El hecho de querer reducir productos químicos aquí en Europa, como es el caso del acuerdo este, el que se va a llevar adelante
de la granja
a la mesa, está resultando que esto es camino de llevar la destrucción de la agricultura tradicional tal como la conocemos. ¿Qué es lo que se pretende con esto? Bueno, pues aquí hay que empezar a mal pensar de las cosas de los políticos y de la Unión Europea. Los grandes lobbies ganan grandes fortunas en todo. Cuando mueven la economía, ganan grandes fortunas. Vamos, el hecho de que un producto que se produzca aquí, en Europa, se prohíba y se tenga que traer de países terceros, tiene dos vertientes. Uno, que aquí no se ve los daños que puede producir la química o tal, que se hagan los productos tóxicos, que se le hagan en terceros países, allá donde no se ve, donde no se conoce. Y lo otro es que estos países donde se está produciendo, resulta que cobran sueldos de, por ejemplo, un euro y medio la hora, como es el caso de Argentina, como es el caso de Brasil, como es el caso de Sudáfrica, es el caso de Marruecos, de Egipto, dos euros. Pero claro, se cultivan en estos países, la agricultura se transforma, se trae a la Unión Europea, donde los sueldos están, en la Unión Europea creo que están a una media, 2 o 13 euros la hora. Eso significa que el poder adquisitivo tiene más Europa, se vende más. Esto produce enormes ganancias a estas empresas que se dedican a traer los productos de terceros países y venderlos en Europa. Es el caso más llamativo, es el de la soja transgénica. Se prohibió la soja transgénica aquí en Europa, se prohibió. España ha cultivado muchas hectáreas, ahora creo que son residuales. Pero es llamativo que no quieren la soja transgénica y, sin embargo, importen millones y millones de toneladas de soja transgénica de Argentina, de Brasil, deforestando y arruinando los bosques que producen o cambian el anhídrido carbónico. O sea que para poder traer alimentos baratos a España y que grandes lobbies ganen grandes fortunas, se está arruinando la agricultura en Europa.
Ya, es que habría que mirarse pues los intereses, ¿no?, que hay detrás.
María, quería hacer una observación, un dato que yo creo que es bastante interesante. El 8% de los gases de efecto invernadero que se lanzan a la atmósfera es lo que pertenece al sector primario: pesca, ganadería y agricultura. Todos sabemos el tema de los pedos de las vacas, que polucionan mucho, con lo cual no llegaría al 1%, porque claro, los barcos también polucionan mucho, ¿eh? Entonces, no llegaría al 1% lo que poluciona la agricultura, ¿de acuerdo? ¿Por qué cargamos las tintas sobre la agricultura? Si además Europa es el 10% de los efectos invernaderos del mundo, con lo cual la agricultura europea no significaría ni el 0,1% de los gases de efecto invernadero del mundo, y además nosotros multiplicamos por 100 los beneficios ecológicos a la atmósfera. Entonces, por ese 0,1% mundial de gases de efecto invernadero, vamos a arruinar a una agricultura que renueva el aire que respiramos 100 veces más, posiblemente muchísimo más de lo que estoy diciendo, el tema del oxígeno en la atmósfera.
Ahí tienes el caso, vamos, que nadie quiere tomar como ejemplo. Ahora estamos padeciendo una pandemia, el coronavirus. Aquí se ha demostrado claramente con el último confinamiento, cuando se confinó a la población en marzo, abril y mayo, que se redujo enormemente la contaminación ambiental, en fin, y resulta incluso las aguas, el aire, todo. Y resulta que la agricultura y la ganadería no pararon, siguieron cultivando, siguieron echando fitosanitarios, siguieron echando fertilizantes. Es un ejemplo que lo tenemos ahí, pero claro, este ejemplo no le interesa a los grandes lobbies, sí, que se vea.
Es que escuchándoos se me está viniendo a la cabeza, ¿no?, el problema de las aguas de la Albufera. Sí. ¿No? Que es un caso similar a lo que me estáis contando, ¿no? El agua de la Albufera antes era clara, se veía lo que había en el fondo. Ahora es de color verde desde hace tiempo. Se culpó a los agricultores arroceros de que lo que ellos estaban echando, ¿no?, para sus cultivos, estaba provocando que las aguas se volvieran verdes. Pero nadie habló de los centros comerciales y de las áreas de parques industriales que se estaban creando alrededor de la Albufera. O sea, pero lo que ahogaba el agua era los gases, o sea, los productos químicos que utilizaba.
Claro, eso es una aberración. Lo mismo pasó en Murcia cuando la Dana del año pasado, que también produjo allí una serie de peces muertos y tal, enseguida apuntaron a los fertilizantes de los agricultores. Vale, eso es barbaridades, mentiras, fake news que se lanzan contra la agricultura. Es falso.
Es que el mayor contaminante, o sea, el mayor factor contaminante del mundo, no se dice, pero se sabe que está ahí, son las poblaciones humanas. O sea, que la población humana, las ciudades, donde está el problema de la contaminación, ahí, es ahí, no es la agricultura. La agricultura es el tonto débil que vamos a utilizarlo como excusa para decir que estamos haciendo algo. Porque no cambiáis las normas de actuación y os dirigís a actuar en las poblaciones. Porque todos los residuos, las cloacas que salen, en fin, todas las fábricas, polígonos industriales, esto produce muchísima más contaminación que la agricultura. ¿Qué es necesario para la población? Hombre, claro, pero es que la agricultura es mucho más necesaria que todos los demás para la subsistencia de los seres humanos.
Y luego cada vez estamos tendiendo más al riego localizado, al riego por goteo, donde el fertilizante gota a gota cae directamente sobre las raíces de la planta y las aprovecha al 100%.
Claro.
O sea, que cada vez hay menos fertilizantes en el suelo.
Cambiando un poco de tema, dejando un poco de lado esto de la ecología, que yo creo que hemos puesto varios ejemplos y todos creo que tienen que haber calado hondo de lo que estamos hablando en nuestros oyentes, ¿no? Antes, Víctor, habíamos hablado, ¿no?, de un debate, ¿no?, que se ha hecho esta semana, dijéramos, en Televisión Burriana, ¿no?, entre la Unión y FEPAC. Tú la vistes. Y claro, me habías comentado que bueno, que te gustaría hablar de ella, ¿no?, que querías trasladar un poco cuál es la opinión que tú tienes de este debate, ¿no?, que se hizo en esta televisión local.
Sí, realmente fueron unas entrevistas a Carles Peris y a José Vicente Guinot, el primero de la Unió y el segundo de FEPAC. A mí me choca un poco que su discurso sea el mismo que el nuestro en cuanto al problema. O sea, ellos analizan el problema y también te dicen que la solución ecológica está a 2-3 años vista, que si nos quitan el metil no hay ninguna posibilidad el año que viene de lucha y tal. O sea, usan exactamente lo mismo, pero a la hora de la verdad no piden la solución. No piden la autorización excepcional del metilclorperifos, que de acuerdo a la ley se puede pedir y el ministro debería de dar, porque según ese artículo nos está diciendo que se utilizaría en caso de circunstancias especiales y ante una plaga que no fuera posible combatir de otro modo, que es el caso del cotonet. O sea, que nos tenemos que ajustar a eso. Y si todos llegamos a la conclusión, cooperativas, asociaciones agrarias, el sector, todos llevamos a la misma conclusión de que el año que viene no va a haber solución, pues pidámoslo. ¿no? Mm. Entonces ahí me chocaron muchas cosas, ¿no? Una de ellas fue decir que José Vicente Aguirre dijo que solamente existían dos posibilidades: que la administración se ponga las pilas y comience a trabajar en el desarrollo de esa lucha biológica. Yo digo, jolín, ¿solamente la lucha biológica? ¿O volveremos a tener problemas de una envergadura, de la misma envergadura que este año? Vamos a ver, de la misma, ¿no? Peor. Porque durante todo el verano el cotonet ha ido multiplicándose y no estamos haciendo nada por combatirlo. Y la lucha biológica, se han concedido 700.000 euros y sabemos que está todavía en pruebas. O sea, que aunque diéramos 12 millones de euros, 20 millones de euros, el proceso que tiene que seguir es el mismo y por lo tanto no se trata de financiación, se trata de que no estará operativa para el año que viene. Y, ojo, si no supera nuestro clima, ni el año que viene, ni dentro de 10 años, ¿no? Mm. Si quiere decir algo, Pepe...
Sí, te quiero puntualizar una cosa. La lucha biológica. Nosotros aquí tenemos lucha biológica ya en algunos en algunas plagas. Uh-huh. Como es, por ejemplo, tenemos la araña, uh-huh, donde se usan varios depredadores, pero sobre todo, por ejemplo, el fitoseído. El fitoseído se usa, o sea... disminuye la población de araña, de ácaros, prácticamente durante los meses de marzo, abril, mayo, hasta julio. Pero cuando llega el mes de julio, el fitoseído ya no puede con la plaga. Y además, otras cuestiones. La mosca blanca. La mosca blanca, hubo un año prácticamente imposible de poder tratar la mosca blanca porque la teníamos al momento. Y resulta que desaparece por el calenocai la plaga, pero otra vez al vuelto y necesitamos productos químicos porque no existen prácticamente calenocai. Es decir, para que haya un parásito, tiene que haber una plaga. Y la plaga, si la tiras todo, entonces el parasitoide desaparece.
Resumiendo también lo que dijo Carles Peris, también reconoce lo mismo, que la administración no ofrece garantías claras, que la lucha biológica es lenta y tal, pero el hombre sigue también pidiendo lo mismo, sigue pidiendo la lucha biológica y pide una inversión de 12 millones de euros y decía de estar de luchar en Europa por la reciprocidad fitosanitaria. Esa reciprocidad fitosanitaria, según el Comité de General de Cítricos, dice que ya existe. Y yo lo que creo es que afuera, como no pueden controlar, no pueden prohibir los fitosanitarios, lo que les piden es que no estén por encima del límite máximo de residuos. O sea, nosotros nos lo prohíben y a ellos les piden que no superen el límite máximo de residuos, cosa que también es lógica, por lo que he dicho antes. Entonces, al final, si de verdad fueran capaces de que se prohibieran en el mundo esos fitosanitarios que se prohíben en Europa, al final nos vendrían también del mismo modo que con los mismos tratamientos que nosotros, pero en precio seguirían ganándonos. Es decir, que no es la solución frenar la entrada de productos de fuera. Peris habló de que no podemos ser proteccionistas porque nosotros tenemos carácter exportador. Mentira, nosotros exportamos a la Unión Europea y la Unión Europea es nuestro mercado. Y sí que hay que ser proteccionistas porque los acuerdos internacionales, que bien es verdad que son para reducir aranceles, a veces son buenos porque te abren mercados, pero otras veces son malos porque te estás trayendo los mismos productos que tú estás produciendo aquí. Y si tú no frenas eso, arruinas tu agricultura. Y por lo tanto, esto es, digamos, políticamente correcto, pero es muy nefasto para nuestra agricultura.
Sí, respecto a la reciprocidad, que ya hayan conseguido la reciprocidad, vale, que vamos a tener los mismos tratamientos entre países terceros y nosotros. ¿Eso va a solucionar el problema? Están totalmente equivocados. ¿Por qué? Porque pues países terceros, cuando llega el producto aquí, tiene el precio muy inferior al nuestro. O sea, el problema también está en el precio, no en la reciprocidad.
Bueno, chicos, pues hasta aquí nuestro tiempo de agricultura. Yo creo que las puntualizaciones que siempre hacéis... Pepe quiere decir algo, pero sí, muy corto, porque tienen que seguir pasando entrevistados por aquí, por nuestra mesa de hoy.
Simplemente, de la forma que se está desarrollando la campaña actualmente, hay muy bajos calibres. Cuando hay poco calibre, no cunde la fruta. Y nos da la impresión de que las estadísticas o los aforos que se han lanzado por parte de la Consellería y del Ministerio van a saltar por los aires. No vamos a tener suficiente fruta.
Pues mira, nos quedamos con esa puntualización para explicarlo la semana que viene, ¿no? Lo que nos acaba de decir Pepe. hablaremos porque la semana pasada empezó lo que es la campaña de manera oficial, y entonces le dejaremos una semana de margen para ver cómo va evolucionando y cómo se ha empezado, y ya el próximo lunes lo trataremos en este tiempo agrícola, ¿no?, que tenemos aquí en nuestro programa de protagonistas Villarreal. Pues Víctor Viciedo, presidente de ALI, muchas gracias por haber venido.
Muchas gracias, María, y muchas gracias a todos.
Y Pepe Montagut, también presidente de la Asociación de Agricultores de Nules, muchas gracias también.
Gracias a vosotros por daros voz.
Estás a la 92.2 FM.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
I ara anem a parlar amb Jesús Domínguez. Recordem que Jesús Domínguez és la empresa que ha muntat la plaça de bus portàtil, l'empresa Montauro, i a més és el propietari de la ganaderia Alba Atenia. Buenos días, Jesús.
Buenos días.
Ya se ha terminado, es el último fin de semana, fue este fin de semana. Jesús, s'ha degut detallar, posem una cuña de publicitat i recuperem la crida.
No basta. ¿Qué es esto que me invita a vivir? Que me da la ilusión. ¿Qué será esa fuerza que a todos nos une de dos en dos? Será la fuerza del corazón. Hace que te abrace y los cuerpos lleguen a estorbar. Solo con la idea de rozar tus labios llenos de besos.
Ya han recuperado la crida Jesús Domínguez. Ahora ya estamos en directo. Ha habido un momento en que hemos perdido la comunicación. Le preguntaba que cómo había ido este mes, estos fines de semana de evento taurino aquí en Villarreal. ¿Cómo ha ido la cosa?
Pues la verdad que un balance muy positivo, puesto que han pasado alrededor de 10.000 personas por el recinto, un poco vetados por el aforo, porque hemos tenido que al final hacerlo a 400 personas cuando estuvimos preparando para 800, y eso ha hecho que disminuya un poco la asistencia de la asistencia prevista, pero bueno, los aforos han completado, han pasado en todos los eventos unas 10.000 personas. Y lo más importante, pues que no ha habido ningún problema sanitario, ningún problema de otra índole.
El fin de semana pasado fuimos noticia, la población de Villarreal en todas las televisiones, abríamos informativos con aquellas imágenes donde hacían mención a la falta de distancia social en Volando el Toro. ¿Usted lo vio?
Sí, lo que pasa que, bueno, al final como todo lo que dice ciertos sectores, pues dejan mucho de desear, porque entre otras cosas ven que no están preparados ni se han dignado a leer la legislación, ¿no? La distancia social en el Boal Carrer no es la distancia social que hay de 1.5 metros, es una distancia mucho más reducida. Y en el momento de la embolada incluso pues aún se reduce más, ¿entiendes o no? O
sea, sí, en este caso... Sí, perdón, en este caso hablamos con Aida Gascón. Ella, usted sabe que es la directora de la presidenta de Anima Naturalis España, y ella nos dijo que iban a presentar una denuncia contra la empresa, tanto de las imágenes de la semana pasada, como si de esta semana se volvía a producir embolada, también lo llevarían a los juzgados. Esta mañana aquí en Antena ha dicho que efectivamente va a ser así, que ya lo tiene el departamento jurídico y que están valorando presentar al juzgado la denuncia por no cumplir las normas sanitarias establecidas en este momento.
Bueno, es una potestad que tienen poner denuncias pertinentes, puesto que obviamente como buen hijo de vecino, si no está de acuerdo con lo que se está haciendo, pues puede interponer la denuncia o queja pertinente. Otra cosa es que sea razón o que tengan razón ellos en esas afirmaciones, ¿no? Porque desde luego te voy a decir, la semana pasada salimos en todos los telediarios difamando un espectáculo, difamando un pueblo como es Villarreal, tratándonos y poniéndonos en duda que aquí somos unas personas que incumplimos la norma, cuando ni es cierto que hemos incumplido ninguna norma, ni es cierto que las medidas se hayan incumplido. Al final lo que hacen es que deja mucho desear la famosa Aida Gascón, que no deja más de ser publicidad para ellas, y oye, ellos tienen unos chiringuitos montados y ellos tienen que hacer ruido para seguir justificando la subvención. Te vuelvo a decir, te repito, nosotros hemos aplicado la norma establecida por la consellería, hemos aplicado la norma de la distancia social, hemos aplicado la norma del uso obligatorio de la mascarilla, y oye, y te vuelvo a decir, te repito, si ella piensa que hemos incumplido una de mismas, que ponga las denuncias pertinentes, que bueno, que no sé si ellos tienen abogados, nosotros también tenemos abogados para defendernos, pero bueno. Es una cosa que quedará más anecdótica y que busca su minuto de gloria, que realmente es su recorrido.
Ustedes están desmontando en este momento la plaza en la población de Villarreal. ¿Tienen otro sitio próximamente donde van a montar?
Pues si no pasa nada, pues estamos barajando la posibilidad de hacer toros en la plaza de toros permanentes de Baidalba. Uh-huh. Estamos en negociación con la alcaldesa, con Marta, y claro, también nos ha pillado un poquito de sorpresa pues esto del toque de queda y tal. Vamos a estudiar la normativa como queda, si no hay mayor variación, puesto que si solo afecta a lo que es el toque de queda, pues plantearemos hacer por las tardes todo. De todas formas, vamos a esperar unos días como a ver si junto al estado de alarma y el toque de queda lleva alguna medida aparejada más que haga que no se pueda hacer. Pero en principio, si sigue todo igual, la idea es ir a Baidalba para terminar el año, y ya pues el año que viene hay dos o tres proyectos que hasta mayo pues en situaciones similares a Villarreal, incluso poder volver a Villarreal si va todo bien y la pandemia nos deja, pues es el futuro que tenemos ahora, hoy por hoy, hasta que vuelva el Boal Carrer como hemos conocido.
Por lo tanto, estas intervenciones de Aida Gascón no han mermado, en este caso, el que su empresa siga o que vaya a montar a estas poblaciones. No ha habido ningún tipo de negociación que se haya deshecho a raíz de esta publicidad que le hicieron negativa en las televisiones.
No, a ver, gracias a Dios la gente es más lista de lo que dejarse llevar por unas titulares o unas informaciones, y sobre todo cuando en el fondo no tienen sentido, ¿no? Seamos claros que estamos ante una campaña de desprestigio de los animalistas y algún partido político que quiere pues acabar con el festejo de Bajalcarrer. Ellos buscaban que Villarreal fuera un desastre, que en Villarreal se incumplieran las normas, que Villarreal fuera un foco de COVID, porque ellos entienden que el aficionado o gente que no es aficionado, pero ve en el Bajalcarrer una oferta lúdica de echar la tarde, piensan que somos garrulos, psicópatas, como escribían, o incluso borrachos, como alguna concejala dijo, que allí solo va gente o que se consumía alcohol, que eso no ha pasado allí, por lo menos no ha pasado en Villarreal, puesto que allí está prohibido consumir nada. Por tanto, ha habido una campaña de difamación, pero cuando ves la gente, que la gente, te vuelvo a decir, la gente no solo compra los medios de comunicaciones destructivos o que difaman, también hay otros medios de comunicación, como es el caso vuestro, que dais también dais altavoz a todas las partes, y cuando comprueban que la realidad no es la del minuto de gloria que ha tenido ahí Gasco, pues no tiene por qué deshacer ninguna negociación.
En este caso, ¿ustedes sufrieron algún tipo de altercado en la plaza que montó aquí en Villarreal?
Pues sí, la verdad que a raíz de la denuncia, esta presunta denuncia de Aida Gasco, junto con alguna declaración desafortunada de alguna concejala, pues ello motivó que tuviéramos unas pintadas no muy agradables y sobre todo, pues, rotura, robaron cosas del motor de luz, rompieron cosas. O sea, nos tratan a los taurinos de garrulos, psicópatas o brutos. Y bueno, ellos con sus acciones demuestran que los energúmenos y la gente que no sabe respetar a los que piensan distinto son ellos, ¿no?
Los destrozos que le hicieron a su empresa es de una cantidad económica alta.
Aún no lo hemos valorado porque los técnicos no tienen que pasar las facturas. Nosotros presentemos la denuncia pertinente ante la Policía Nacional. Uh-huh. Ahora las empresas, como son empresas subcontratadas, pasarán la factura de los daños. Y oye, pues aún no es difícil de tipificar. Pero lo que es llamativo es que nosotros nos comportamos de unas personas cívicas, respetamos su opinión, aunque no la compartamos, y ellos, como no pueden imponer su voluntad, pues se dedican a atacar, difamar, y en el peor de los casos incluso al vandalismo, ¿no? Entonces, al final, te dejas, ellos mismos con sus actos se justifican.
Jesús Domínguez, muchas gracias por haber atendido esta cadena y muy buenos días.
Para terminar...
Sí, dígame.
Me gustaría, sobre todo, dar las gracias al Ayuntamiento de Villarreal, pues por todo su apoyo que hemos tenido en todo momento, a la afición del Bajalcarrer, a los vecinos de Villarreal, que pues los que han acudido a ver los festejos, como los que no han acudido, pero han permitido que se hicieran en Villarreal, agradecer a todo el mundo, puesto que en estos tiempos difíciles poder empezar otra vez a hacer Bajalcarrer ha sido una bocanada de aire que para un sector que estaba en quiebra es poco, pero es suficiente para seguir batallando.
Jesús Domínguez, mire, usted ha dado las gracias y yo creo que estaría incluso más agradecido. Mira, usted, después de usted, tiene que montar la feria y nos ha llegado un mensaje de que cuanto antes desmonten ustedes, ellos también podrán montar y podrán también, a partir del fin de semana que viene, ponerse en activo. Usted ya sabe que la situación es difícil y que nos tenemos que ayudar entre todos.
Así es, nosotros ya te digo, nosotros hoy teníamos previsto empezar antes, pero hemos un toque de estado de alarma y de empezar a las 7 de la mañana, ya. O sea, empezar a las 5 de la mañana, hemos empezado a las 7, estamos trabajando a estajo para entre hoy y mañana dejar aquel sol limpio y que los feriantes, como tienen derecho a trabajar igual que lo hemos tenido nosotros, el miércoles empiecen a montar sus espectáculos y que el fin de semana puedan hacer disfrutar a todos los niños y menos niños de sus atracciones.
Seguro que le estarán muy agradecidos. Jesús Domínguez, muchas gracias y buenos días.
A ti.
Como poco pierdo la vida y luego me la das. Es lo que va cegando al amante que va por ahí, Señor. Y no es más...
más que un chiquillo travieso, provocador, será la fuerza del corazón. No, 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 y es la fuerza que te lleva, que te empuja y que te llena, que te arrastra y que te acerca a Dios. Es un sentimiento, casi una obsesión, si la fuerza es del corazón. Es algo que te guía, una descarga de energía que te va quitando la razón. Te hace tropezar, te crea confusión, seguro que es la fuerza del corazón. Es la fuerza que te lleva, que te empuja y que te llena, que te arrastra y que te acerca a Dios. Es un sentimiento, casi una obsesión, si la fuerza es del corazón. Es algo que te guía, una descarga de energía que te va quitando la razón. Te hace tropezar, te crea confusión.
I ara parlar-los, en este cas, de Godofredo Campos-Sans, que ha faltat, que esta espera se farà el responso en honor d'ell. Este, va ser els primers, la primera membre de la primera Corporació Municipal Democràtica elegida per a la legislatura 79-83 i que van ser els següents. L'alcalde era Bautista Carceller, que era d'UCD, Godofredo Campos-Sans era de candidatura independent, Víctor Manuel Leal Cabanillas, del Partit Comunista Espanyol, Manuel Prera Pons, del Partit Socialista, Carmen Menero Cercós, de UCD, José Bodí Pérez, del PSOE, i Rafael Usor Ripollès, de l'UCD. Esta va ser la primera corporació que venia a veure, municipal democràtica, venia a veure entre els anys 79 al 83 de la primera democràcia, perdó, de la democràcia així en Espanya, la que disfrutem en este moment. I, bueno, donar les condols des d'esta casa a la família de Godofredo Campos-Sans, una persona que en aquell moment va ser clau per la seva candidatura independent i per a formar este primer, esta primera corporació municipal elegida democràticament. Un record per a la seva família.
Como yo te quiero y como tú me quieres, deja que nos miren. Cuando te enamores no te quejes, deja que mi alma brille. Dime qué hago contigo, no me des pena por mi vida, te lo pido.
Muy chula la canción de María.
Es que poder terminar en Alejandro Sanz y Marc Anthony es com doble millor, ¿no?
Sí, no, eso es com dorar la píldora, ¿no? Donar lo millor de lo millor.
Sí, sí, sí.
Pues en això els deixem les dos i un minutet. Entren ràpidament els nostres companys de deport. Maria Ventura, demà.
Més i millor, com sempre.
Com sempre, a les 12. Sí, tots vostès en directe. Ràdio Vila-real, la 92.2 de la freqüència modulada.